Oye, ¿y a ti qué música te gusta?
De toda.
¡Cámara!
Oye, ¿y por qué no cambias tu enfoque? Poquito. Oído absoluto. Todos los jueves por 5.5.com. We are sound, we are free. Presenta Oído Absoluto, un espacio para el debate musical. Comenzamos en 5, 4, 3, 2.
Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a este programa de 5.5.com llamado Oído Absoluto. Yo soy el Munchkin, transmitiendo desde la Ciudad de México completamente en vivo. Disculparán un poco el retraso, pero bueno, pues tuvimos unos problemitas técnicos aquí. Ya saben que la energía eléctrica de pronto no tiene palabra de honor y bueno, pues empezamos ya este Oído Absoluto. Déjenme mencionar nuestras líneas de contacto. Estamos en facebook.com/5.5. Recuerden, todo es con letra. Y en Twitter, en @5.5. También, si quieren llamar a esta cabina de radio, estamos a su disposición en el 6363-1696. Mi querido Felipe Cerecedo, muy buenas noches.
Muy buenas noches a todos. Perdón por el retraso, pero pues ya saben, a pesar de que tenemos una empresa de clase mundial, seguimos teniendo algunas fallitas por ahí.
Sí, hombre, es aquí, ya saben, instalaciones raras.
Pero bueno, vamos a darle comienzo a esto. Espero que les vaya a gustar el programa. Es algo que teníamos ya, hemos avanzado un poquito al respecto, no es novedoso, pero bueno.
Y desafortunadamente el programa de hoy creo que también va a quedar medio, ay, medio corto, pero bueno, pues es lo que sucede en este Oído Absoluto por los temas.
Ya mi me querido, acostumbre.
Sí, cierto. Mi querido Adrián Castrejón, mejor conocido como La Nana, muy buenas noches.
Hola, buenas noches. Pues sí, es la cuarta entrega de este tema.
La cuarta ya.
Pero ya avanzamos hasta la década de los noventas, donde después del resurgimiento en los ochentas del progre, ¿no?
Correcto, esta noche vamos a hablar de rock progresivo en la década de los noventas. Ya hicimos alguna vez un programa de los noventas con prácticamente rock otro alternativo enfoque, ¿no?
Muy, así es.
Mucho más soft, ¿no? Mucho más light en cuanto al enfoque. El día de hoy, lamento decirles, queridos escuchas, que nos vamos a poner un poco más densos, porque el tema así
poquito, poquito, tampoco se espanten, ¿eh?
No, o sea, definitivamente la música progresiva, debemos recordar para la gente que es la primera vez que escucha este Oído Absoluto, que es un intento que hacen los grupos musicales por hacer composiciones cada vez más complejas, cada vez más elaboradas en cuanto a su ejecución, ¿no? Con una ejecución cada vez más complicada, incluso en el escenario, y con letras cada vez más conceptuales, sobre todo en esta década de los noventas. Hay más bandas que empiezan a retomar esos famosos discos conceptuales que nos dieron ya desde los sesentas, bandas como King Crimson o bandas varias.
Sí, además, otra de las características típicas de este momento, al menos en la cuestión progresiva, es que sobre todo al finales de la década empiezan a arrimarse al metal. Y sí, empiezan a jalar muchas cuestiones propias, sonidos, riffs propios del metal, ¿no?
Que a pesar de que usan riffs metaleros o incluso baterías o teclados metaleros, no necesariamente caen al metal. es esta parte bonita del progresivo, que puede abarcar muchas cosas sin dejar de ser rock progresivo, que es una maravilla.
Sí, y eso se lo debemos a los metaleros de finales de los 80s que empezaron a ser progresivo. Por ejemplo, Iron Maiden con su Seven Son of the Seven Son. Uh-huh. Es una de las bandas que dio origen a todo esto.
Sí, así es. Y bueno, pues vamos a arrancar el programa de hoy, el viajecito musical que les tenemos preparado, con una banda que, híjole, es, vamos a decir lo menos, es épica, legendaria, y bueno, un deleite. Estamos hablando de Marillion y esto que se va a llamar Cover My Eyes.
Esta es la parte, digamos, yo le llamaría popera del progresivo de los noventas, ¿no?
Lo más fresa, ¿no?
Sí, digo, no deja de ser bonito y no deja de estar bastante complicado, pero la verdad es que no llega a la excelsitud, a lo intrincado que pueden llegar a ser las bandas progresivas y que más adelante lo van a desarrollar bien, ¿no? Marillion siempre ha sido así. En progresivo de los 80s pusimos también una canción de ellos, porque la verdad es que es muy buena banda y es bastante agradable. Sobre todo, yo creo que es de las bandas con las que cualquiera que no sea fan del progresivo podría empezar sin mayor problema.
Así es. De hecho, Marillion tiene composiciones que son, de como dices, de muy fácil digestión, todavía apoyado mucho en el sonido que tenían los 80s, ¿no? Ya hablamos aquí en varias ocasiones de ese sonido que cae un poquito a una especie de aplatane, ¿no? Y Marillion conserva ciertas texturas de ese sonido, pero desarrolla un progresivo fabuloso.
Sí, es que a ellos les ayuda mucho la voz.
Así es.
La voz de este hombre es, la verdad, lo que es como Eddie Vedder, lo que cante suena bien.
Así es, así es. Es uno de esos grupos que ya para la posteridad no tienen su lugar asegurado en
sí,
ese...
Sí, me queda claro que estarán allá en el Hall of Fame.
Así es. Bueno, yo iba a decir en ese Valhalla rockero, ¿no? Y bueno, después tenemos a otro artista que es, pues vamos a decirlo así, es monstruoso. Estamos hablando de Peter Gabriel y esto que se va a llamar Digging in the Dirt.
Peter Gabriel, que comenzó su carrera con Genesis en una cuestión bastante espesa, muy teatral. Cuando se separa de Genesis, él sigue con la cuestión teatral. Incluso sus primeros discos de solista son bastante espesos, difíciles de mascar. Digo, tienen por ahí canciones sueltas que incluso hasta fueron éxitos, como Salisbury Hill.
Sí, sí, sí.
Pero la verdad es que en general escuchar Down the Dolce Vita, la verdad es que remonta mucho a escuchar a Genesis con su Foxtrot, o sea, algo muy, muy pesado. Algo que aprendió muy bien Peter Gabriel es a hacer música que, si bien es bien complicada, la verdad es que es difícil que te encuentres un cover de Peter Gabriel.
Sí.
Es música bien difícil de copiar. Aprendió a hacerla bastante accesible, al menos para el oído.
Sí, y bueno, Peter Gabriel, que en algún momento en Genesis comparte escenario con el mismo Phil Collins, que también es otro de esos artistas polifacéticos y que afortunadamente siguen en el ajo, ¿no? Musical.
De él yo diría que desafortunadamente, yo soy de esos detractores de Phil Collins.
Ok.
Phil bueno. Collins le dio una torre a Genesis.
Ok, puede ser. La verdad es que una vez más estamos en presencia de egos desmesurados. Y bueno, pues ahí cada quien. A mí me gusta Phil Collins, a pesar de que es también bastante más, más popero.
Él es popero. Como popero tiene mi respeto. Así pero es. Que no se quiera meter a hacer cosas que de plano no. Ese es mi punto de discusión, mi alegato con él.
Sí, o sea, definitivamente él el pop lo hace muy bien. Es de ese pop agradable y bien hecho,
sí,
lo
sí,
que
sí.
Hace Phil Collins. Como decíamos de Sting, ¿no? O sea, son de estos artistas que hacen bien su género. Claro que en el momento que pudiéramos poner a Phil Collins a tocar progresivo, la verdad es que deja mucho que desear.
Sí, no, la verdad es que fuera de Genesis, no. O sea, tocando, cuando se ha intentado meter a progresivo, la verdad es que...
Es uno más, ese es el asunto, es uno más.
No, y ni uno más, lo hace, yo creo que hasta mal, con todo respeto al hombre. Digo, cuestiones poperas, tiene canciones que a mí me gustan, como popero. Y de hecho, cuando vino a México, yo lo fui a ver al Palacio de los Rebotes, Y el espectáculo bien, las canciones bien, y traía toda la banda, traía metales incluso, sonaban muy, muy bien. O sea, los arreglos que él hace, me queda claro que es muy buen músico. Pero su perspectiva de música es popera. O sea, sí, por eso él no puede, cuando intenta hacer otra cosa, no le queda.
Correcto. Sí, sí, ahí está un punto medio flaco con Phil Collins. Y para cerrar el bloque, ya saben que aquí actúa la dedocracia.
Sí.
Y bueno, pues,
siempre nos la aplica.
Y siempre la aplico, porque además yo estoy en los controles, ¿no? Entonces tengo esa libertad de decir, pues va. Y lo que vamos a poner es a Rush, esta banda canadiense, con esta canción que se llama Nobody's Hero, del disco Counterparts, que es un disco donde regresan un poquito al sonido de rock sin dejar de lado el asunto progresivo, ¿no? Rush, que es una banda que no me canso de decirlo, son tres y parecen seis, ¿no?
Y seis muy buenos.
¿No? La verdad es una banda que pues se ha mantenido ya más de 30 y tantos años, ¿no? Con casi los miembros originales, salvo el primer disco. Todos los demás discos siguen los mismos miembros.
¿Que eso es difícil?
Es muy difícil.
Sí, la verdad han sabido paliar bastante bien las peleas. Sí, es que tienen peleas.
Seguramente
la
las
tienen. Pero la verdad es que se ve que se llevan re bien, ¿eh?
Sí.
O sea,
sí,
incluso las escenas fuera del escenario se ve que se llevan bien, bastante bien.
Yo creo que tiene que ver con el asunto de que son canadienses, y el canadiense es como más tranquilo, ¿no? Como que la vida le va y le viene de una manera un poco más fácil que a un americano o a un inglés.
Depende del americano, ¿no? Por ejemplo, un bostoniano se parece mucho a un canadiense en comportamiento, en perspectivas, expectativas, etcétera.
Sí, pero no un neoyorquino o un, sí, este, sí, o un angelino.
No, ahí sí. Ahí sí. O un tejano.
Un tejano. Valga.
Pregúntale a alguien de Detroit.
O ándale a alguien de Detroit.
Que nada más brincan el charco y están en Canadá.
Sí, ahí hay diferencias. Pero bueno, pues vamos a escuchar este trío de canciones. La primera será Marillion con Cover My Eyes. Después Peter Gabriel con Digging in the Dirt. Y cerramos el bloque con Rush, con esto que se va a llamar Nobody's Hero. No se despeguen, estamos aquí en Oído Absoluto por 5.5.com. We are sound,
we are freaks.
Apples.
Estás escuchando 5.5.com.
We got hurt.
Estás escuchando 5.5.com.
I knew he was different in his sexuality. I went to his parties as a straight minority. It never seemed a threat to my masculinity. He only introduced me to a wider reality. As the years went by, we drifted apart. When I heard that he was gone, I felt the shadow cross my heart. But he's nobody's hero. Save the drowning child. Plays a hero's role. Hero.
Estás escuchando 5.5.com. We are sound. We are free.
Este es un mensaje subliminal de tu cable operador local.
Hola, soy Adita Madrina y te invito a platicar conmigo acompañados de lo mejor de la música de cantautor nacional e internacional, como solo se puede hacer mientras disfrutas de un rico cappuccino. Todos los lunes a las 9 de la noche por 5.5 Radio. Recuerda, tenemos una cita en cappuccino. ¡Te espero!
A veces quiero caminar, tan solo ver dónde puedo llegar. A veces solo quiero estar en otro lugar.
Somos un espacio en la red para los sonidos libres. 5.5.com, el color de tus sonidos, tus cinco sentidos.
Regresamos completamente en vivo a este Oído Absoluto después de escuchar este trío de canciones. Escuchamos a Marillion con Cover My Eyes, Peter Gabriel con Digging in the Dirt y Rush con Nobody's Hero. Mi querido Adrián Castrejón, mejor conocido como La Nana, tenemos por ahí un saludito.
Sí, un saludo. Ya se me está perdiendo. ¿Dónde está? ¿Dónde está?
Muy mal, mi querido Adrián.
Aquí lo tengo. Angélica Rivero.
Un saludo.
No, Argelia Rivero, perdón, Argelia Rivero, sí, no confundamos.
Ya estás rebautizando, sí. ¿Eh? No, te vas a meter Rivero en broncas, además.
No, sí, no, disculpe, señorita Argelia, por poner ese nombre.
Usted disculpe el retraso, pero así nació.
Así nací.
Muy bien. Bueno, pues, ¿qué les parecieron este trío de canciones, mi querido Felipe?
Muy bonitas, la verdad es que es la parte muy accesible. Se nota inmediatamente que es de la parte inicial de los noventas, que todavía tiene mucha influencia de toda la década anterior, muy soft, muy blandita, muy colorida.
Muy digerible.
Ajá, bastante accesible.
Sí, la verdad es que las tres propuestas son más tendientes al rock, no es tan pesado, es más, más rock progresivo en una esencia más pura, pero con esa con ese dejo ochentero, ¿no?
Sí, digo, aquí por ejemplo voy a resaltar un poquito más lo que hace Peter Gabriel, que Peter Gabriel después de este disco, bueno, antes de este disco, en el de Soul, dijo voy a aprender el piano y dejó de sacar discos 10 años para aprender el piano. Okay. Entonces pues regresó con este disco y siempre ha estado rodeado de muy buenos músicos. Si bien el guitarrista David Rose no es lo más brillante que hay, la verdad es que es buen guitarro secas, pero siempre está acompañado en la batería de Manu Caché, que me gusta, es mejor que el señor Pornoy, aunque aquí me vayan a pegar. En el bajo ha estado usualmente el calvo de Tony Levin, que también es un genio. Y en los teclados ha estado manejando diferentes músicos, todos ellos de muy, muy alta calidad. En estudio hay otro guitarrista que se llama Richard Evans, también es muy bueno, que recientemente ya también lo presenta en sus conciertos. La última vez que vino, de hecho, ya estaba Richard Evans en escenario. Y verlo es, la parte teatral de Gabriel es increíble, verlo en vivo sí es magnífico, el condenado. Todas las canciones las actúa, no nada más las canta. Eso es algo que se durante los 70 sobre todo se desarrolló. En los 80 se olvidó un poquito de eso. Pero Peter Gabriel siempre lo ha hecho. Y en los 90 cuando empieza a hacer giras así grandísimas con este tipo de estructura de show, empiezan otras bandas a retomarlo. Y a la fecha tenemos varias bandas que su parte fuerte no es tanto el disco, sino verlos en vivo.
Sí, de hecho, últimamente se ha ponderado más. Bueno, a partir de los 90 se pondera un poco más el show, ¿no? A pesar de que tienes unos músicos increíbles. Por ejemplo, en el caso de Dream Theater, hacen unos shows impresionantes, a pesar de que tienes unos monstruos ahí en el escenario, ¿no?
Gabriel usa vestuario.
Sí.
normalmente. De hecho, la última gira con la que vino México todavía salió con su uniforme ese como de Jedi. Y todos salían así, además.
Sí, sí, sí. Bueno, el otro día por aquí veíamos a esta banda que se llama Lordi, ¿no? Que también salen todos disfrazados, sí, ¿no? O sea, ya como que cada vez vemos más este tipo de bandas que intentan ir un poquito más allá de la música.
Eso es herencia de Gabriel, del Gabriel de los noventas. Incluso Pink Floyd también en los noventas empezó otra vez a hacer shows grandísimos. O sea, a pesar de que estaban, de que venían de la separación de Waters, los shows que siguió presentando Pink Floyd durante el resto de esa década eran, híjole, como para dejarte ciego el show de luces que traía.
Sí, luces, inflables, una serie de elementos que siempre están presentes en los shows de Pink Floyd, ¿no? Muy, muy psicodélicos a veces, pero muy, muy a tono con la música.
Bastante, de hecho, incluso en alguna ocasión yo escuché por ahí algún comentarista inglés de la revista All Music Guide que él llamaba a Pink Floyd como la primera banda multimedia de toda la historia de la música, y la verdad es que no estaba nada errado este hombre, ¿eh?
No, 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 de hecho creo que es un comentario bastante acertado. Y bueno, pues hablando de Pink Floyd, es la siguiente banda en el roster que tenemos el día de hoy. Vamos a escucharlos con esta canción que se llama Marooned.
Una maravilla de paisaje musical, es instrumental. Gilmour, si ya habíamos comentado antes, que si bien no es el guitarro más diestro, la verdad es que lo que le imprime a su guitarra es increíble. Ese feeling, ese sonido tan Gilmour es... Bueno, a mí me gusta mucho, sí, a mí me gusta mucho.
Sí, esas texturas que alcanza en la guitarra, ¿no? Que si bien no es el famoso guajoloteo, ¿no? Que empiece a hacer cosas demasiado rápido, sí pone un ambiente bastante...
Te lleva ambientes, es justo lo que te iba a decir. Cada vez que oigo una canción de Pink Floyd es el ambiente que te genera, ¿no?
Sí, y aparte de una de las cosas que hace Gilmour en sus requintos, siempre entra altísimo. Siempre, siempre. Sus notas son muy, muy altas.
Sí, de hecho, Pink Floyd, casi todos sus discos tienen una temática en cuanto a ambiente, ¿no? No necesariamente en cuanto a las letras, pero sí el ambiente. O sea, puedes escuchar, por ejemplo, escuchas The Wall y tú sabes que, o sea, te empiezas a sentir así como... como enclaustrado de pronto, ¿no?
Que te están oprimiendo.
Así es.
Es opresiva la canción.
En general Pink Floyd es así. De hecho, hasta sus batacas incluso son muy, muy secas. O sea, parecen como de funeral.
Sí. Siempre imprimiendo esta sensación, ¿no? Más allá de lo que estás escuchando, ¿no? Empiezas a sentir la música, que eso es bastante difícil de lograr. Ya algún día hablaremos de la famosa coloratura que tiene que ver con esto, con la ejecución y cómo desarrollar esos paisajes musicales. Bueno, hablando también de Gabriel, hablábamos de su guitarrista, Tony Levin, ¿no? Que es un maestro, el señor Tony Levin, y vamos a escuchar una canción de él que se llama We Stand in Suffer Silence.
Este calvo ha participado con un montón de músicos, tocó en el Double Fantasy de John Lennon, por ejemplo. Incluso John era tan buen bajista que John Lennon le dijo, sin tantas notas, por favor, ¿eh?
Sí.
Y
sí,
así fue el acuerdo para que no se lo cara aquel. Probablemente todos conozcan la canción de Peter Gabriel de Sledgehammer, y esa línea de bajo que es, además es muy notoria, esa es considerada por muchos como la mejor línea de bajo de alguna canción. Este hombre... incluso toca un instrumento muy raro que se llama Chapman Stick, que es un bajo de... una combinación entre bajo y guitarra, son 10 cuerdas, y eso le permite hacer un montón de ruidos bastante peculiares. Es también el bajista de base, mucho tiempo fue el bajista de base de King Crimson. Entonces la verdad es que como músico este tiene, un abanico de posibilidades increíbles. El bajista
fundador de Liquidation Experiment.
Es que nada más, si nos pusiéramos así estrictos y le pidiéramos currículum a los artistas, creo que el de Tony Levin es de los más brillantes hasta la fecha.
Sí, no, es lo que este hombre, más allá del currículum, verlo tocar. Incluso este hombre inventó unas cosas que son unas como extensiones en los dedos, que se llaman Funky Fingers, y con eso le pega al bajo y da un sonido así bastante funky, pero muy, muy peculiar. Pero digo, la técnica que se requiere para desde lejos estarle pegando con las extensiones a las cuerdas, híjole, sí está
La verdad es que es un tipo que tiene, bueno, les decía un poquito del currículum, nada más ahí les va. Empezamos con John Lennon, ¿no? Ha tocado con King Crimson, como bien decías, mi querido Felipe. Ha tocado con Pink Floyd. Luego hizo un ensamble que se los voy a recomendar muchísimo, que es Bosio Levin Stevens.
Es muy bueno también.
Es un discazo. Si quieren pegarle al rock progresivo en serio, ese es un excelente disco. Tienen dos discos. Funda Liquid Tension con Mike Pornoy, con el señor Petrucci.
Que y, también es otro ensamble genial.
Y bueno, tiene por aquí, tiene discos como solista. Y bueno, por ahí a fechas recientes con un grupo que se llama Stickmen. Pero la verdad es que, pues, grande entre los grandes, ¿eh? O sea, la verdad es que se ha codeado con la crema innata del rock progresivo toda su vida.
Sí, la verdad es que en ese sentido, en cuestión de rock progresivo, yo no sé si hay algún bajista que sea mejor que Tony Levin.
Interesante.
Y la verdad es que lo dudo. A mí me encanta el calvo. Sí, bueno, suena muy feo, pero la verdad es que me encanta cómo toca este hombre, ¿eh?
Pues mira, yo diría que a lo mejor podría estar a su altura
Víctor Guten,
pero es jazzista. Pero en rock progresivo a lo mejor el de Rush.
Probablemente, bueno, aparte porque canta. Ajá. Esa es la diferencia. Y Tony Levin llega a hacer por ahí algunos ruidos guturales en canciones de Gable o en sus discos de solista, pero él básicamente no canta.
Sí, bueno, Geddy Lee es el nombre del bajista de Rush, que aparte es líder de la banda y vocalista, como bien dice, y toca teclados. O sea, así es. Uh-huh. Pero como bajista tal cual, sí creo que Levin es de esos extraterrestres, ¿no? Que tenemos el honor de escuchar.
Sí, la verdad sí está bastante soberbio este hombre.
Y bueno, para cerrar el bloque, hablando de Pink Floyd, Tony Levin y todo este rollo, pues vamos con otro monstruo llamado Roger Waters y esto que se llama The Bravery of Being Out of Range.
Esta se separa de su segundo disco de solista. Cuando Pink Floyd se separa en los 80s a finales, tristemente, después del Final Cut. Y Waters saca este disco en el 94, 92, no, algo así. Y la verdad es que el disco es muy bueno, se llama Muse to Death, se los recomiendo mucho. Inicia con un track que es básicamente ruidos de fondo y encima un requinto de Jeff Beck bastante bueno. Y en general el tono del disco es contestatario, es muy político. Yo creo que todo el mundo, bueno, muchos han escuchado lo que se desprendió de este disco, que fue la de Perfect Sense. Uh-huh. La parte 1 y 2, ambas incluso las pasaron en el radio increíblemente. Esta no fue tan comercial, pero también es bastante buena rola.
Sí, Amused to Death es de 1992, ¿no? Inicios de los 90, pero aquí sí vamos a escuchar un cambio con lo primero que programamos, ¿no? Porque Roger Waters sí ya trae otro.
Vamos, esto suena mucho a Pink Floyd. O sea, sí le falta el requinto de Gilmour y algunas los adornitos que tendía a ser el tecladista de Pink Floyd. Pero suena mucho a Pink Floyd. Entonces esto es como que regresar un poquito a ese rock con carga psicodélica.
Así es que es base de Pink Floyd y por tanto también del rock progresivo, ¿no? Es uno de los pilares en los que se apoyó en un inicio esta corriente musical. Pues bueno, vamos a escuchar este trío de canciones. Primero Pink Floyd con Marooned, después viene Tony Levin con We Stand in Sapphire Silence y cerramos el bloque con Roger Waters y esto que se va a llamar The Bravery of Being Out of Range. No se despeguen, están escuchando Oído Absoluto aquí en 5.5.com. We are sound, we are freaks.
Estás escuchando 5.5.com.
Thank you.
Estás escuchando 5.5.com.
Escuchando 5.5.com. We are sound. We are free.
El cine no solo es diversión, es emoción, pasión y sensación. Soy Iván Camarillo y te invito a vivir el cine desde la radio. La función comienza los martes a las 9 de la noche en Cine en 5 por 5.5.com. El cine para tus cinco sentidos.
¿Te encuentras sin rumbo y estás buscando respuestas? Te invitamos a que escuches Ángeles cerca de mí, un espacio que pretende acercarte a la guía, consejo y amor incondicional de estos maravillosos seres de luz, quienes desean ayudarte a vivir de una forma más consciente y feliz. Todos los miércoles a las 7 de la noche por 5.5 Radio.
¿Qué tal, amigos? Yo soy Javier Espinosa y los invito a conocer el contenido y la metáfora de las canciones de La Trova a través de nuestros comentarios y en la viva voz de sus autores, a quienes tendremos también como invitados especiales. Interpretando La Trova, un programa que se transmite todos los viernes a las 4 de la tarde por 5.5.com. Acompáñame.
Transmitiendo las 24 horas, los 365 días del año. La mejor música y contenidos exclusivos para tus cinco sentidos. 5.5.com. We are sound. We are free. Somos sonidos. Somos libres.
Regresamos completamente en vivo a este Oído Absoluto después de escuchar este trío de canciones. Empezamos con Pink Floyd y esto que se llamó Marooned, después Tony Levin con We Stand in Sapphire's Silence y después Roger Waters con The Bravery of Being Out of Range. Uf, la verdad es que un bloque un poquito dispar, pero bastante rico, ¿no?
Relajado.
Relajado, así es. Empezó como arriba, después fue el momento de relax con Tony Levin, que la verdad es que qué maestría para ejecutar una pieza musical del señor Tony Levin. Y bueno, Roger Waters haciendo lo que mejor hace, ¿no?
Sí, su música política. La verdad yo creo que también es lo mejor que hace.
Pues definitivamente por algo marcó también, ¿no? Pink Floyd es otra de esas bandas que ya tiene su lugar asegurado en ese Valhalla rockero, ¿no?
Fíjate que incluso Pink Floyd amenaza, porque todavía no es un hecho, aunque ya es casi certero, salida de nuevo disco este año. La verdad es que por ahí incluso hubo un tráiler con algún pedacito de un par de canciones que según están trabajando, y suena bastante a esto, a lo que escuchamos de Maroon, suena muy, muy atmosférico. No suena tan rockero.
Ok. Finalmente ya tiene un muy buen rato que Pink Floyd empezó a jugar mucho con eso, con esas atmósferas, ¿no?
Les ayudó mucho la cuestión de teclados que hacía Wright, ¿no? La verdad es que con ese hombre puedes meterte al género que quieras y sabes que te va a acompañar bastante, bastante bien.
Sí, bueno, son unos fuera de serie y bueno, que no nos quede duda. Damas y caballeros, lamento informarles que a pesar de que apenas están dando las 10 de la noche, ya prácticamente nos vamos a empezar a despedir porque...
Y no es por flojos.
No, lo que viene es un agasajo, literalmente. Un agasajo musical, bueno, a todo lo que da. Y vamos a empezar con una de esas bandas que en esta mesa es más que consentida, llamada Porcupine Tree, y esto que se llama Cloud Zero.
Porcupine Tree es una banda que comenzó como un proyecto de Steven Wilson, de hecho lo hacía todo, y conforme fue teniendo éxito, después de los primeros dos discos, empezó a formar una banda porque ya tenía presiones de presentarse en vivo. Incluso por ahí hay anécdotas muy, muy curiosas donde dice que como tenía el estudio en un cuartito, pues tocaban los dos guitarros y un bajista dentro, y el de la bataca estaba en el pasillo.
Como debe de ser, porque si no nos escuchan los guitarristas.
Sí, y entonces después metían la bataca para grabarla.
¡Qué horror!
Sí, o sea, tenía que ser este tipo de movimientos. Y la verdad es que en la primera etapa de los noventas, Porcupine Tree tiene un sonido sumamente floydiano. Incluso él dice que su idea era, como tenía nostalgia de la música de Pink Floyd, por eso empezó a hacer música tan similar a Pink Floyd. Incluso hay por ahí un disco que se llama The Sky Moves Sideways, donde el requinto inicial, de verdad, haz de cuenta que estamos escuchando a Gilmour.
Sí, finalmente es la banda que influye en Porcupine Tree, y creo que Porcupine Tree hace muy bien al tomar la estafeta de este rock progresivo y la sigue llevando hasta la fecha, ¿no? Es una de esas bandas que ha evolucionado muy bien y es una de las razones por las que el rock progresivo sigue siendo lo que es.
Sí, incluso las primeras partes de los primeros discos de Porcupine Tree son muy psicodélicos a lo Pink Floyd. Esta que vamos a escuchar ya no lo es tanto, aunque sí tiene un toquecito, pero ya empieza a ser un poquito con guitarras no tan dispersas, sino más rockeras, que va a perfilar lo que va a ser Porcupine Tree de finales de la década y a inicios de los 2000, es que ya es Porcupine Tree también tocando progresivo, pero con metal.
Es que Porcupine Tree se puede... Bueno, podemos escuchar toques metaleros, de pronto meten toques electrónicos, pueden ir a... Bueno, diferentes géneros musicales, siempre con esa línea de progresivo, ¿no? O sea... Es una banda que le gusta experimentar, de hecho sus conciertos son un agasajo, tanto visualmente como escucharlos, y ellos son de esas bandas que tocan sus discos completitos.
Sí, la verdad es que cada vez que sale de gira por un disco nuevo, toca el disco completo y en orden, y luego ya te surte de canciones pasadas. En lo que a mí respecta, yo creo que es uno de los músicos más completos ahorita. Tiene un rato que, digo, después de que estuvo un tiempo sacando 3 o 4 discos por año, no todos de Porcupine Tree, porque tiene muchos otros proyectos, ya tiene 2 años que no sacan un disco. Entonces,
como Porcupine Tree, de hecho, más, el último salió en 2009.
Sí, digo, que yo digo es que todavía salió todo uno en vivo, es correcto. Entonces la verdad es que yo espero que este año ya retome, digo, esto fue a raíz de que su papá murió. Entonces su producción sí bajó considerablemente. Yo espero que ya este año se ponga al corriente y al menos entregue de 2 de sus proyectos algún material, ¿no?
Pues ojalá, porque la verdad es una de esas bandas que se extraña ver en vivo, ¿no?
Sí, sobre todo a mí me gusta mucho porque son muy versátiles. Tienen un montón de tienen canciones con acústicas, tienen canciones bien metaleras, tienen algunas que a la fecha siguen sonando Pink Floyd. Del último disco, de hecho, por ejemplo, de Time Flies, se hace cuenta que es Dogs de Pink Floyd. O sea, tiene toda la estructura, nada más que evidentemente suena más moderno.
Sí, ahí participa también Arkenfeld, ¿no? De repente con ellos.
El de Opeth. Guitarrista y vocalista de Opeth. Bueno, Wilson sacó, de hecho, el año antepasado un disco en febrero, hace 2 añitos, que se llamó The Raven That Refused to Sing.
Sí, es un EP, es un proyecto de sus canciones de solista. De hecho, el primer disco de solista que sacó él, que se llama Insurgentes, se llama Insurgentes por la vez que vino a México. Dice que anduvo pajareando por varias zonas de la ciudad y a donde quiera que quería ir. Les quiero ir a Chapultepec. Ah, mira.
Toma Insurgentes.
Llegas a Insurgentes y de ahí agarran no sé qué. Quiero ir al auditorio. Ah, mira, no sé. Llegas a Insurgentes y de ahí tal. Y entonces dice que para todos le decían Insurgentes, y entonces ya después indagó y se dio cuenta que era la calle más grande de la ciudad, y por eso a su disco le puso Insurgentes.
Mira, cosa curiosa. Como noticia, no con Porcupine Tree, pero sí como solista, el 3 de marzo, prácticamente un mes, sale el nuevo disco de Steven Wilson, llamado Hand Cannot Erase. Y bueno, pues es un disco completo, son 11 tracks.
Bueno, sí, a ver qué tal. Por fin, te digo que ya había amenazado con que iba a haber material. Y también Porcupine Tree se supone que está haciendo un nuevo disco. Es que este hombre está, yo no sé, por ejemplo, los Beatles en 10 años sacaron 10 discos. Y Porcupine Tree, lo que fue del 2000 al 2010. Bueno, Steven Wilson, considerando Porcupine Tree, Blackfield, No Man y Bass Communion, habrá sacado 20 discos.
Y bueno, también debemos decir que hay gente de Porcupine Tree tocando con King Crimson.
Sí, el baterista, que es para mí de lo mejor, el Gavin Harrison, está por ahí. Y aparte tiene por ahí otro baterista que lo va a acompañar. Yo no sé qué va a hacer Robert Fripp con tres bateristas que amenaza sacar en este disco, pero
vamos a ver qué tal. Pero bueno, el punto es que siguen activos, por lo menos individualmente, y bueno, pues esperemos que pronto nos complazcan con un disco nuevo de Porcupine.
Sí, incluso los otros miembros, Richard Barbieri por ahí tiene un disco también con David Sylvian, con el que tocó en Japan. Si no conocen a la banda de Japan, se los recomiendo, es bastante sui generis. Y el bajista Colin Edwin también sacó por ahí un disco de solista. O sea, sí están en activo, pero o sea, como banda, que realmente es la parte jugosa, no habían presentado nada.
Bueno, pues vamos a ver qué nos deparará el futuro con este Porcupine Tree. Y después de Porcupine Tree vamos a escuchar una banda que es de esas super bandas. Una vez más va a estar presente el señor Tony Levin, va a estar el baterista favorito del señor Adrián Castrejón, llamado Mike Portnoy. Está el señor Petrucci y me falta Jordan Rudess. Estamos hablando de Liquid Tension Experiment y esto que se llama Universal Mind.
Una rola muy larga. Bueno, en general esta banda se caracteriza por canciones muy largas, donde hay espacio para que todos se luzcan. Sí. Hay solos de bataca, hay solos de teclado, hay solos de bajo, hay solos de guitarra. Y en general, sobre una melodía base, la descomponen. Es muy a lo jazz esto, y cada quien tiene su periodo de solo y regresan con la melodía que llevaban originalmente, ¿no?
Una banda que la verdad es imperdible. De hecho, si pueden conseguir los discos de Liquid Tension y bueno, es Liquid Tension Experiment y
volumen 1, volumen 2
y después hacen Liquid Tension Trio. Exactamente. ¿No? Que es sin Jordan Rudess, todo a raíz de que en un concierto vino un bajón de luz y voló el teclado de Jordan Rudess. Y entraron en pánico los integrantes de Liquid Tension. Dijeron, ¿qué hacemos? Pues vamos a sacar las canciones sin teclado, a ver qué tal sale. Y el señor Jordan Rudess agarró una guitarra y se puso a tocar, ¿no? A la par de Petrucci, para que vean que no solo de teclas vive el señor Jordan Rudess.
Es que de hecho, si pueden verlos en video, o sea, en YouTube debe de haber por ahí bastantes.
De hecho, ahorita voy a subir un video de ellos.
Sí, bueno, para que sea una idea de verdad lo que son prodigios en su instrumento.
Sí, son unos tipos fenomenales. Ellos solo son el show. No necesitan de pantallas, a pesar de que las traen.
Sí, pero las pantallas ponen luces de colores.
Sí.
O sea,
sí,
la verdad es que sí, no ocupas más.
Son de verdad unos maestros ejecutando este asunto del rock progresivo.
Y este tipo de ensambles yo creo que nos sirven para demostrar lo que es el progre, ¿no? En su máximo esplendor. Son muy educativos.
Es que finalmente esta es la idea del rock progresivo. El ser complejo, pero que suene perfecto.
Y yo creo que una de las cosas también que añaden estas bandas es que permiten la expresión de muchos artistas que a lo mejor dentro de su proyecto principal no tiene cabida. O sea, a lo mejor la parte romántica de alguien o la parte medio ñoña en su banda original no embona, pero en otro proyecto así alterno le da chance de sacarlo y entonces sigue sonando muy bien.
Sí, bueno, finalmente son músicos de altísimo nivel, todos estos que componen a Liquid Tension, ¿no? Una base completamente de Dream Theater, ¿no? Tenemos baterista, tecladista y guitarrista con la adición de Tony Levin, pero la verdad es que el proyecto suena impresionantemente bien.
Sí, de hecho, otra cosa que voy a retomar aquí el comentario que alguna vez hizo Adrián, de que probablemente también sirva para aliviar un poquito la tensión dentro de la banda.
Sí.
¿No? El hecho de que puedan hacer cosas por fuera, sí, y de que evite que el ego se infle demasiado, o al menos que se infle en otro lado, no aquí. Entonces yo creo que ha ayudado a la continuidad de varias bandas.
Así es, estas super bandas que la verdad es que a los que nos gusta la música lo agradecemos de sobremanera cuando hay este tipo de ensambles.
Esta banda, bueno, en particular me gusta oírla en el carro, si vas manejando te pone de buenas.
Pero empieza a manejar de una Eso manera sí. un poco más veloz.
Un poquitín nada más.
Es todo un relajo lo que hacen estos señores de Liquid Tension. Y para cerrar con broche de oro el programa del día de hoy, vamos a poner la canción tal vez más icónica de Dream Theater, llamada Pull Me Under.
No lo sé, ¿Metropolis no es más icónica?
Probablemente, pero ya es del 2000 para acá.
Bueno, sí. Es que, bueno, Pull Me Under representa la década, pero sí siento que Metropolis, cuando dices Metropolis ya sabes que es
Dream Theater. De hecho, Pull Me Under es la canción más covereada de Dream Theater, por eso digo que es la más icónica.
¿Será porque es más fácil coverear?
No está fácil coverear.
No, ninguna canción de Dream Theater es fácil de coverear.
Una de mis quejas que yo tengo con Dream Theater es que su primera parte de existencia, lo que fue la década de los noventas, tiene muchas muy ñoñas.
Sí, sí, sí.
Esa es la verdad. A mí eso no, o sea, considerando el tipo de músicos que tiene, ay, esas ñoñeces como para mí como que no caben. Una, otra, la verdad es que yo creo que es un desperdicio, o bueno, no sé si desperdicio, pero yo soy de la perspectiva que Petrucci debería estar con otro guitarrista ahí. O sea, yo creo que no es porque no pueda estar solo, pero eso le impide hacer otras cosas. Teniendo dos guitarristas, yo creo que tendremos un Petrucci mucho mejor dentro de la música que hace.
Sí necesita alguien que le vaya metiendo presión. Finalmente Petrucci le pasa algo como le pasa un poco a Steve Vai o le pasa al mismo... Ay, se me acaba de ir el nombre del G3, hombre, Satriani, ¿no? Que ponderan mucho la técnica sobre la composición.
Pero Petrucci, yo no creo que Petrucci tenga ese problema. O sea, por ejemplo, Steve
compone mejor,
compone pésimo. Todo lo que hace... Lo mejor que ha hecho Steve Vai es el soundtrack de Halo, por ejemplo, ¿no? Que ni siquiera está cargado de guitarras, de entrada. La mejor, Satriani tiene mejores capacidades compositoras, pero Petrucci no tiene ninguna carencia en ese sentido. Las composiciones de Petrucci son bastante, bastante buenas, bastante sólidas. No sé, yo digo que... Igual que Gilmour, por ejemplo, cuando Gilmour estaba francamente... Siempre estuvo, aparece como guitarro único de Pink Floyd, pero en algún momento cuando empezó a grabarse en capas con dos guitarras, que hay muchas grabaciones de Pink Floyd así, se escucha diferente y se escucha hasta mejor cuando él toma la cuestión, la guitarra que sobresale. Y eso es lo que yo creo que le hace falta a Petrucci.
Lo que pasa es que aquí me remito, por ejemplo, a bandas como Megadeth, ¿no? Cuando tienes ese par de monstruos tocando guitarras y dueleándose en solos, logras un sonido impresionante, que a lo mejor es algo que le puede hacer falta a Petrucci, como bien dices, en Dream Theater, ¿no? O sea, finalmente sí duelea con los demás integrantes, principalmente con Jordan Rudess, el tecladista, pero finalmente la guitarra tiene su nicho único y él es el rey. en el momento que le metes a otro, pues creo que sí tienes ese esa diferenciación de sonido.
Digo, también habrá que ver quién puede seguir a Petrucci, ¿no?
Claro.
¿Quién
claro.
puede hacerle segunda? Pues sí, eso está, ya estamos en, ¿no? estamos en broncas ahí, sí, ¿no? La verdad.
En el G3 son Petrucci, Satriani
y Steve Vai.
Y Steve Vai, los tres sí se dan un quien vive, pero ¿quiénes son?
Sí, pero ¿de dónde sacas a otro? Sí. Y aparte que quiera ser el segundo ahí, ¿no?
Correcto, es que tiene además, que ser... Tienes que hacer, digamos, en analogía deportiva, tienes que traer otro crack, ¿no?
Así es, y aparte además, un crack de bajo nivel, en teoría, aunque sí, suene no, contradictorio, es que, para que no haya tanta bronca. O sea,
estamos buscando una banca para el Real Madrid.
Ándale.
Exactamente.
Ándale. Algo así, ¿no? O sea,
sí, y no el sí, chicharito.
Sí estamos hablando. Okay. Sí estamos hablando de tipos fuera de serie, ¿no? Entonces, muy, muy complicado lograr... pues estar a nivel de ellos. Aquí en el caso de Dream Theater, el punto más flaco que tienen normalmente, y entre comillas, es el vocalista.
Sí, a mí nunca me ha gustado. Esa es mi otra queja.
Pues de hecho lo han cambiado tres veces.
Su vocal, en general, la voz de Dream Theater, la que tú me digas, para mí hace que suene demasiado a lo que, no sé, un estilito más glamero. O sea, si tuvieran una voz más versátil, quedaría más progresivo en forma. Esas son de las cosas que yo creo que impiden para mí que Dream Theater de verdad haya sido la mejor banda de progresivo que debió haber sido.
En este momento el vocalista es James Labrie, digo, ya tiene desde el 91 tocando con ellos, pero finalmente ese es como el negrito en el arroz que podríamos encontrar en esta banda, porque la verdad es que todos los demás músicos son fuera de serie y James Labrie de pronto podría ser como uno más, ¿no? No tiene una voz brillante, ¿no? Tiene una voz cumplidora. Nada más.
Sí, no, yo creo que es... Bueno, no creo. De hecho, es el punto más flaco de Dream Theater. Y yo creo que es el ancla que ha tenido Dream Theater.
De hecho, es muy curioso, en los conciertos, él es el único que sale del escenario constantemente. Finalmente, Dream Theater es una banda que pondera mucho los solos. Por
los monstruos que son.
La calidad de ejecutantes. Y James Labrie es el que normalmente está saliendo del escenario, sale 10, 15 minutos, regresa, canta dos minutitos y otra vez, ahora sí, a la banca, ¿no? Uh-huh. Es muy, muy sui generis esta banda, pero no deja de ser una de las mejores bandas que existen en este momento.
Yo creo que esta banda es la que tiene los mejores músicos. Digo, ahorita con la salida de Pornoy, a ver... Como a ver quién es el bataco que llega en su lugar.
Se llama Mike Magnini. Es un baterista que la verdad es que yo no lo había escuchado. Ha acompañado a Petrucci, Steve Vai y otra vez se me olvidó. Al G3.
Ah, vaya, Satriani.
A Satriani. En sus giras ha estado baterista de Extreme.
Okay.
Más fácil.
Bueno, la verdad es que no sé si le vaya a dar para el tipo de, para el género.
La verdad es que, híjole, suena complicado que le llegue a Portnoy, pero vamos a ver.
Pues sí, vamos a ver. Bueno, pero la verdad es que Dream Theater debió haber sido la mejor banda sin duda alguna, sobre todo en el transcurso del 2000 al 2010, y a mi gusto no lo fue, y eso acabo de decir, porque cuáles son mis puntos por los que para mí no llegó a donde debió haber llegado.
Pues para mí sigue siendo una muy buena banda.
Ah, no, sí, no, es excelente banda, excelente. Ojalá hubiera 20, ellos, sí, que fueran la mitad de buenos que estos, pero vamos, la verdad es que considerando los músicos que tiene, sí, o sea, esto sí, era sí, para sí, que llegara a la cúspide sin ningún problema.
Ahí,
y a mi gusto no llegó ahí.
muchos, bueno, todos tienen proyectos aparte y todos los proyectos también son geniales. Entonces sí, este que es en donde los conjunta debería ser el bueno, ¿no?
Y por
el,
mucho, y verdad es que no lo es por mucho, o sea, a lo mejor sí es mejor que los proyectos por separado, pero no mucho. O sea, incluso yo prefiero a Liquid Tension que a Dream Theater, por ejemplo, yo.
Ahí hay un problema porque los pondré igual, a la par, pero sí, no, pero arriba
Dream Theater debería ser mucho mejor que Liquid Tension.
Correcto.
Y no lo es.
Correcto, yo coincido. Sí, yo igual los pondría a la par, ¿no? Finalmente tenemos más o menos a la misma gente involucrada, pero sí le hace falta a Dream Theater ese toque de brillantez.
Sí, no, nunca dio ese estirón. O sea, la verdad es que me se quedó con una banda de excelentes músicos y eso es lo que es, punto. O sea, no llegó a ser la excelente banda.
Correcto.
Esa es mi queja, esa es mi decepción con ellos.
Pues, damas y caballeros, ustedes tienen la última opinión. Los vamos a dejar con estas tres canciones. Pongan especial atención en las últimas dos. Básicamente vamos a poner a pelear a Liquid Tension contra Dream Theater.
Tiro, así, tiro.
¿No? O sea, básicamente les dijimos a la salida en el callejón y viene aquí la golpiza. Y desafortunadamente el tiempo se nos ha terminado. Mi querido Felipe, muchísimas gracias por estar esta noche en este Oído Absoluto.
No, gracias por invitarme. Espero que les haya gustado el programa a todos. Y ya vieron, digo, no soy detractor de Dream Theater, pero bueno, si alguien por ahí tiene algún otro comentario.
Sí.
Por aquí favor. Lo estaré esperando.
Por favor.
Porque seguramente alguno va a pegar de gritos.
En cualquier momento pueden entrar a facebook.com/5.5. No hay, nada más pónganos Oído Absoluto. O en Twitter en @5.5, el hashtag Oído Absoluto, todo juntito. Y ahí estamos viendo sus comentarios. O nos pueden dejar comentarios en el podcast también.
Sí, directamente en iTunes. Si lo descargan por iTunes, o también pueden bajar la aplicación de Podomatic directamente. O para Android Double Twist. Que ahí pueden bajar el podcast. Lo pueden descargar automáticamente. Dejen los comentarios que quieran.
Sí, de verdad, son bienvenidos y ojalá haya muchos de esos comentarios. Que por cierto, les aviso, ya vamos a cambiar otra vez los podcasts.
Hoy rotan.
Entonces, tienen básicamente algo así como 24 horas para bajar los podcasts que están en este momento arriba y van para abajo. En 24 horas ya tendremos el nuevo pool de archivos descargables para todos ustedes. Mi querido Adrián Castrejón, muchísimas gracias por estar esta noche en este Oído Absoluto.
No, pues gracias a todos por escucharnos y gracias a todos por descargarnos. La verdad, muchas, muchas gracias.
Muy bien, pues yo soy, fui y seguiré siendo el Munchkin y como siempre, gracias por escuchar. Los vamos a dejar con estas tres canciones: Porcupine Tree, Cloud Zero, Liquid Tension Experiment con Universal Mind y cerramos con Dream Theater y esto que se va a llamar Pull Me Under. No se despeguen de la sintonía de 5.5. El día de mañana, viernes, 4:30 de la tarde, los espera Javier Espinosa en Interpretando la Trova. Y el lunes, a partir de las 9, estará con ustedes la Adita Madrina para degustar ese rico cappuccino. Escuchen buena música, tengan excelente fin de semana. Nos escuchamos el próximo jueves. Adiós.
Abur.
Bye.
Estás escuchando 5.5.com.
We'll be right back.
Estás escuchando 5.5.com.
Thank you. Oye, ¿y a ti qué música te gusta?
De toda.
¡Cámara!
Oye, ¿y por qué no cambias tu enfoque? Poquito. Oído absoluto. Todos los jueves por 5.5.com. We are sound, we are free.